Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España, el 80% del transporte de mercancías se realiza por carretera. Se calcula que hay 600.000 camiones circulando cada día para transportar pues todo tipo de productos, desde alimentos a electrodomésticos, muebles, de todo. ¿Qué pasaría si este sector decidiera parar dos días antes de la Navidad? Pues puede que no tardemos en salir de dudas porque los transportistas mantienen una convocatoria de huelga para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre, justo los días en los que el consumo, pues como te puedes imaginar, es mucho más intenso por los preparativos de las comidas y cenas navideñas. Por ahora es eso, una convocatoria de huelga y como toda convocatoria, pues está abierta a una negociación que permita un acuerdo. Los profesionales del volante están echando un pulso para intentar mejorar sus condiciones. El anuncio de paralizar el transporte los días previos a la Navidad es una buena baza, aunque le suponga una merma importante en el negocio, pero es que les quedan pocas opciones más para ser escuchados. ¿Cuál es el porqué realmente de la convocatoria? El más directo, el alza de los carburantes, porque les afecta de lleno. Llenar un depósito medio de 400 litros de gasoil puede suponer entre 70 y 90 euros más cada vez que se reposta. Luego sumamos unas maratonianas jornadas de trabajo, la falta de personal y la gota que ha colmado el vaso. El anuncio de establecer el pago en los peajes de las autovías en 2024 para cumplir con las exigencias que marca Bruselas. ¿Cómo será ese pago? Bueno, pues está todavía por aclararse, pero una de las alternativas es que los transportistas tengan que comprar una especie de bono mensual, anual o incluso diario para poder circular. Lo que se conoce como viñeta, que no es más que la pegatina que acredita ese pago. Acabamos de hablar con Francisco. Para él, la famosa viñeta es obligatoria cuando viaja, por ejemplo, a Bélgica.
Por ejemplo, en Luxemburgo, si tú ibas y pagabas, llegabas a la frontera y en una gasolinera, pues tú calculabas que ibas a estar en Luxemburgo 3 días. Llegabas a la gasolinera y decías, necesito para 3 días. Y tú pagabas para 3 días estar en Luxemburgo, ¿no? Y a lo mejor te salía 8 euros, 8 o 9 euros el día.
Los transportistas pretenden mejorar sus condiciones y no perder competitividad y al resto nos toca estar expectantes con lo que pueda salir de esta negociación. Al final, es otro factor de incertidumbre que se suma a la crisis de los contenedores, a la subida imparable del precio de la luz, el incremento general de los precios. En fin, pese a todo, que nadie se ponga nervioso porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que España va mejor. De todas formas, no perdamos tampoco la esperanza en el acuerdo, porque no sería la primera vez que pasa. Es jueves 11 de noviembre, un día que tiene más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bruselas también desmiente los cálculos de la Moncloa. La Comisión Europea ha rebajado en 1,9 puntos la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año y asegura que nos quedaremos en el 4,6% de aumento del PIB en 2021, lejos, por tanto, del 6,5% en el que sigue anclado y en solitario nuestro gobierno. El consumo privado y los fondos europeos tiran de nuestro crecimiento, pero el desempleo sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente. En medio de esta situación, hoy sabemos que 3 de cada 4 solicitudes del ingreso mínimo vital han sido denegadas, de manera que esas ayudas solo están llegando ahora mismo al 8% de la población que vive bajo el umbral de pobreza. ¿Por qué no funciona este sistema? Pues por algo habitual en España, por los requisitos exigentes y por lo farragoso que es el procedimiento. Burocracia pura, vaya Pilar. Bueno, hoy además ha intentado distanciarse de Pedro Sánchez el nuevo secretario general de los socialistas andaluces. En Herrera, en COPE, Juan Espadas explicaba esta mañana que no está actuando a las órdenes de Ferraz al bloquear los presupuestos andaluces.
Los que piensan que a usted Ferraz le ha dicho de llegar a un acuerdo con estos, ni hablar. ¿Se equivocan?
Totalmente, porque es justo lo que él está pidiendo a Casado. El PSOE de Andalucía tiene autonomía y capacidad de decisión propia. El PSOE de Andalucía es mucho PSOE. Y yo no he venido aquí, en este caso, para actuar como sucursal de nada, ni de nadie.
Decía además Espadas que él no tocaría los impuestos según están ahora mismo las cosas. Bueno, pues a ver si toman ejemplo, ¿no? Bueno, y esta mañana han salido de excursión, por decirlo de una forma coloquial, otros 4 astronautas, los que forman parte de la tercera misión comercial lanzada por la NASA y la empresa SpaceX. 3, 2, 1, 0. Está previsto que estos 4 astronautas lleguen a la Estación Espacial Internacional a las 12 de esta noche para permanecer allí durante 6 meses. Menudo viajecito, Pilar. Cuando quieras, sacamos un billete.
Oye, ya mismo, ¿eh? No, si invitas tú donde sea.
No, yo no lo voy a hacer.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pongamos los pies en la tierra de momento y vamos a ver qué pasa porque España se juega el Mundial en Grecia.
España está ante la primera final de la semana, 9:45, en el Estadio OAKA contra Grecia. Es el penúltimo partido de la fase de clasificación del Mundial, con un ojo puesto en el Georgia-Suecia, que se va a jugar a las 6 de la tarde. A falta de 2 partidos, la clasificación está así: Suecia 15 puntos, España 13 y Grecia 9. Los descartes de hoy de Luis Enrique son Mikel Merino y Diego Llorente. Y hemos contado en Deportes Cope los planes del Barcelona para el mercado de invierno. Laporta quiere hacer 3 operaciones, una de ellas es el delantero del Manchester City, Sterling. Por otro lado, la vuelta de Trincao está descartada y la operación de Dani Olmo es complicada.
La pensión media en España ahora mismo está aproximadamente en 1.185 euros. Eso quiere decir que si bajase esa pensión media en un 5,5%, pues significaría una caída mensual de unos 65 euros para cada pensionista. Y claro, si multiplicamos esos 71 euros por 14 pagas, nos encontraríamos con un recorte anual superior a los 900 euros en la pensión media de España. Hacemos este cálculo porque esa cifra, ese 5,5%, es precisamente lo que hace un año el gobierno estimó que podrían bajar las pensiones en el caso de cambiar el sistema con el que calculamos lo que vamos a cobrar cuando nos jubilemos. Es decir, si en vez de calcular nuestra pensión teniendo en cuenta los últimos 25 años trabajados, se utilizaran los últimos 35. Esto sería así porque lo habitual es que en los primeros años de empleo, pues los sueldos sean más bajos, aunque no ocurre en todos los casos. Aquí son importantes 2 matices. El primero es que los actuales pensionistas no sufrirían este recorte, porque estamos hablando de un posible cambio de sistema para calcular las pensiones del futuro, ¿eh? Las del futuro, no las actuales. Y el segundo matiz importante es que esta posible rebaja del casi el 6% es solo un cálculo. Ya sabes que la pensión depende de muchos otros factores, como los años trabajados y el sueldo que haya tenido cada trabajador. Y, por supuesto, de cómo haya sido también su vida laboral, porque puede haber empleados que hayan cobrado mucho más cuando tenían 35 años que al final de su vida laboral, cuando tienen 60, 62. Bueno, dicho esto, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo importante es que en el acuerdo entre el Gobierno de España y Bruselas para recibir los fondos europeos por la pandemia se contempla este cambio de sistema para calcular las pensiones.
Sí, Pilar, está en ese acuerdo que se ha sellado con la Unión Europea que detalla las condiciones para que España pueda recibir esos 70.000 millones en ayudas directas. Son 346 páginas y en él se fija para 2022 la entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, dice textualmente, alargándolo para el cálculo de la jubilación. Con la reforma de 2011 la previsión era llegar en 2022 a computar 25 años, pero aunque no se detalla cuánto se va a ampliar, se entiende, según los expertos, que se contará casi toda la vida laboral. Se llegará a los 35 años. Emilio González, profesor de Comillas y CADE.
Pues lo que se está planteando es básicamente que se tenga en cuenta prácticamente toda la vida laboral del trabajador. No afecta a las pensiones actuales, sino a las que se produzcan cuando entre en vigor la reforma.
En diciembre, recordamos que el ministro Escrivá puso sobre la mesa la ampliación a los 35 años, pero no se llegó a concretar porque desató una agria discusión entre los socios de gobierno.
Gracias, Susana. Pues a la espera, por tanto, de ver la letra pequeña de este acuerdo. Y el ministro, precisamente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha negado por completo que la ampliación en el periodo de cálculo de las pensiones vaya a suponer una rebaja para los futuros pensionistas.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso. Está pensado para hacer el sistema más equitativo, para mejorar la situación de personas que tienen esta situación que estoy diciendo, que sus últimos años no son los mejores.
Rotundamente no. Insistía en ello, ¿eh?, ha dicho el ministro, pese a que el año pasado un documento reconocía que la caída media podía ser de ese 5,5% en las pensiones si se ampliaban los años para el cómputo final. Pero es que hay más, porque el mismo ministro de Seguridad Social negaba hace solo 7 meses, en abril, que hubieran comprometido con Bruselas ningún cambio ni ampliación en el periodo para calcular las pensiones. Y lo hacía en Antena 3 con la misma rotundidad.
Pero no, pero vale. Acuérdense ustedes cuando decían, hay un documento que ha ido a Bruselas, que no sé qué, y yo decía, perdonen, que no hay ningún documento, hágame caso a mí, a lo que yo digo, que soy el ministro responsable.
Pues hágame caso a mí, decía, ¿eh?, como escuchábamos Escrivá el pasado mes de abril. Y ese precisamente es el problema, que escuchamos diferentes versiones, no sabemos a quién hacer caso, así que es normal que todos los que un día seremos pensionistas, esperemos que podamos serlo, pues hoy nos quedemos con la duda de lo que de verdad va a hacer el gobierno y de lo que eso puede suponer para nuestras futuras pensiones. La pandemia empeoró la calidad de vida de los españoles en 2020, cosa que no había ocurrido en los últimos 6 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y por eso, precisamente, porque sabemos bien lo que suponen las restricciones y las nuevas olas, miramos con cierto temor el ascenso en el número de contagios en los últimos días. Una subida lenta, una subida leve, pero que se mantiene. Va a continuar de momento. Más allá de los 62 casos que tenemos ahora mismo por cada 100.000 habitantes, ha habido en la última semana un ligero repunte de ingresados. Tenemos 1.903 personas con COVID en nuestros hospitales, que son 78 más que, por ejemplo, la semana pasada. Y en las UCI, pues estamos prácticamente igual. Destacando, eso sí, que el 70% de los pacientes con COVID en UCI no están vacunados. Analizando estos datos, los expertos dicen que apenas no se está afectando por el momento la llamada variante Delta Plus, que es un 10% más contagiosa y que es prevalente además en países como Reino Unido. Aquí apenas supone un puñado de casos, pero claro, la cuestión, Maribel Sánchez, buenas tardes. No sé si podemos escuchar a Maribel, que nos iba a hablar de lo que supone la variante Delta Plus, que como estamos contando, se ha disparado en las últimas semanas en el Reino Unido. Maribel, ¿estás ahí?
Sí, Pilar, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí. Ah, bueno. Sí, te quería preguntar que, claro, bueno, aquí en España estamos hablando que se han registrado algunos casos, muy poquitos, la verdad, ¿no?, de la variante Delta Plus, pero no sabemos si esta variante podría dispararse, como ha ocurrido también en el Reino Unido, y al final darnos también problemas.
Pues Pilar, no lo descartan, pero hasta ahora la variante Delta sigue siendo la más fuerte. Anuló por completo a la anterior porque era un 30% más contagiosa. Y la Delta Plus ni llega a esos niveles de transmisión del virus ni es capaz de anular la inmunidad que nos da la vacuna. Por eso, el profesor universitario de Ciencias de la Salud, Salvador Macip, cree que tampoco es la culpable de que se hayan disparado los casos en países como el Reino Unido.
Este aumento ligero de la infección, que los contagios que puede causar la Delta Plus, no justifica o no explica la subida de casos, por ejemplo, que tienen en el Reino Unido. El descontrol que hay no es por la Delta Plus, sino por la negativa de aplicar medidas de restricción.
Por eso, Pilar, los expertos siguen apostando en España por la prevención, mascarillas y distancia social, y, sobre todo, por las vacunas, que son los que están frenando la expansión de la Delta Plus.
A todo esto, los alemanes llevan por el cuarto récord consecutivo en el número de contagios, con 50.000 nuevos positivos en 24 horas y con, además, 235 fallecidos. Los expertos predicen unas 100.000 muertes más por COVID este invierno allí en Alemania. La reconstrucción del rostro de Antonio Anglés ha sido minuciosa, al detalle. La han realizado especialistas en reconstrucción facial para poder difundir de nuevo la foto del asesino de las 3 niñas de Alcácer, huido de la justicia desde el año 1992. Se trata de difundir dentro y fuera de España el rostro actual que podría tener Anglés, que hoy tendría 55 años. Su imagen, por tanto, es muy diferente a la que conocimos en su día, realizadas cuando se le hizo la ficha policial con solo 26 años. Las autopsias confirmaron que Miriam, Toñi y Desiree, que tenían entre 14 y 15 años, fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo. Pero el caso sigue sin estar cerrado. por qué se está impulsando ahora mismo, tanto tiempo después, la búsqueda de Anglés? Pues en primer lugar porque no hay ningún indicio de que haya podido fallecer. Por eso también la juez de Alcira, que investiga este triple asesinato, ha remitido a la policía pues una serie de recomendaciones realizadas por criminólogos de las acusaciones populares. Recomendaciones para intentar dar con este sujeto, con Antonio Anglés, después de 29 años. Entre otras peticiones, ahora se plantea cotejar el ADN de Antonio Anglés con muestras no identificadas en los años 90 en las costas británicas, porque ese es el lugar donde se le perdió el rastro. Se trata, por tanto, de rescatar muestras de aquella época que estén guardadas en un cajón. Quizá alguna de estas muestras tiene la clave para esclarecer, sin duda, uno de los crímenes más mediáticos y con más incógnitas por cerrar en nuestra historia más reciente. Y hoy además estamos pendientes también de una votación que tiene lugar en el Congreso. Iba a ser un trámite sin más, pero la renovación de cargos institucionales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional se ha convertido en el centro de la polémica, especialmente por este último organismo, por el Constitucional. Lo que ha pasado básicamente es que en la izquierda no estaban demasiado contentos con que Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular, fuese a ocupar un cargo en el alto tribunal, y por ello se temía que algunos diputados socialistas se saltaran la disciplina de voto a la hora de apoyar esta renovación que acordaron con el principal partido de la oposición. ¿Qué ha pasado? Pues que el PSOE finalmente ha optado por controlar el voto de sus diputados, incluso cargándose el secreto de estas votaciones para dejar todo bien atado. Congreso, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues el voto es menos secreto que nunca para los diputados socialistas. La dirección ha aprovechado la votación telemática para reclamar a su bancada el comprobante que se genera automáticamente, y en ese archivo PDF aparece negro sobre blanco que se ha votado. Así, la cúpula parlamentaria comprueba quién se ha saltado la disciplina interna descolgándose del acuerdo cerrado con los populares que incluye a Enrique Arnaldo. Es necesario el respaldo mínimo de 210 escaños para que la votación prospere, 3/5 partes de la Cámara, y ya ha sido alcanzado de calle. El respaldo en bloque de PSOE, Unidas Podemos y PP arrojaría 243 votos a favor. Cuentan, por tanto, con un colchón de 33 votos y los rebeldes son casos aislados. En el ala morada, dos diputadas se han posicionado en contra, y en la órbita socialista, O'Donnell Orza ha hecho lo propio. No ha respaldado a Arnaldo y así lo ha trasladado públicamente. Existe hondo malestar en Ferraz con su diputado vasco por instigar precisamente esa contestación a sus consignas.
Pues esto es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, en esa votación que ha seguido atentamente nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Gracias, Ricardo. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este 11 del 11 celebra Singles Day en Sephora. 20% de descuento en todas nuestras marcas. Benefit Foreo, Lancôme o Laplex. Acércate a nuestras tiendas, entra en Sephora.es y brilla con luz propia. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti, tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que podíamos leer en la prensa el siguiente titular. España se compromete con Europa a ajustar las pensiones para recibir los fondos europeos. Esto afecta a 9 millones de pensionistas que hay en nuestro país, pero sobre todo a un buen número de trabajadores que se irán incorporando al sistema a medio y largo plazo. La famosa generación del baby boom, sin ir más lejos. En este sentido, uno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno es el de ampliar el periodo de vida laboral que se utiliza para calcular la primera pensión. Ahora es de 24 años y desde el próximo 1 de enero será de 25. Dicho de otra manera, quienes empiecen a cobrar la pensión el año que viene, en 2022, lo harán en función de lo que hayan cotizado los últimos 25 años. ¿Significa que las pensiones se verán recortadas? Pues según los cálculos del propio Gobierno, en su borrador del año pasado, ampliar ese cálculo a 25 años supone efectivamente una rebaja media en la pensión del 5,5%. Se explica porque si tomamos más vida laboral para calcular la jubilación, se incluyen los primeros años de trabajo en los que generalmente se cobra menos. Eso baja la media. Y eso se interpreta como un recorte encubierto de las pensiones. Sin embargo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, niega la mayor en Radio Nacional.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso. Está pensado para hacer el sistema más equitativo, va a mejorar la situación de personas que tienen esta situación que estoy diciendo, que sus últimos años no son los mejores.
Bueno, el ministro dice que no, que rotundamente no, que no influyen los nuevos cálculos, pero bueno, hay que tener en cuenta que Escrivá es conocido precisamente por corregirse o matizarse a sí mismo. Así que no descartamos sorpresas. En todo esto hay que tener en cuenta también otra cuestión que afecta a muchísima gente. Aquellos trabajadores que salen del mercado laboral antes de la edad de jubilación y que, por tanto, cotizan menos. A estas personas les puede afectar especialmente el nuevo cálculo ampliado. La alternativa que ofrece el Gobierno es que el trabajador pueda elegir los años de su vida laboral en los que más ha cobrado para intentar paliar una pérdida en su pensión. Este es el compromiso con Europa. Empieza ahora una ampliación a 25 años para calcular la jubilación, pero esto no termina aquí. El Gobierno debe negociar con patronal y sindicatos extender más todavía este cálculo. ¿Hasta cuánto? No se sabe, pero puede llegar perfectamente a los 35 años de vida laboral en la línea que ya tienen otros países europeos. Casi nada, lo que nos queda por delante. Es jueves 11 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Cortés. El Gobierno insiste en la necesidad de imponer peajes.
Así lo ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que considera que no imponer nuevos peajes sería absolutamente irresponsable, eso dice. El Ejecutivo ya trabaja en un sistema transitorio que sería presentado en los próximos meses para poder implantar esos peajes en 2024.
Los agricultores de La Palma vuelven a sus plantaciones.
Esta mañana un buque de la Armada ha comenzado ya a trasladar en lanchas especiales a los agricultores que no podían llegar hasta las zonas donde tienen su producción de plátanos, mientras la solidaridad en la isla se multiplica. Hoy hemos conocido que la plantilla de la Policía Local del Paso ha acordado destinar los honorarios por las horas extra trabajadas durante esta emergencia a los afectados por el volcán.
11 personas han sido rescatadas esta noche en los picos de Europa.
Cada año son rescatadas en España 3.000 personas, se dice pronto, ¿eh? Y aunque por norma general es el Estado el que corre con los gastos de ese operativo, cada vez son más las comunidades que cobran el rescate si ha habido imprudencia. Rescates caros y además peligrosos, como ha contado en Mediodía COPE Juan Rionda, montañero y presidente de la Federación de Montaña del Principado de Asturias.
Los rescatistas están prácticamente siempre con el peligro de tener ellos el percance, porque algunos rescates son altamente peligrosos por la niebla, por el hielo, por la nocturnidad, por la tormenta.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del Grecia-España, la primera de las dos finales de la semana para estar en el Mundial. Antes se juega el Georgia-Suecia a las 6 de la tarde. Si Suecia gana y España no lo hace en Grecia, no podremos ser primeros y habrá que jugar la repesca. El partido de España es 9 menos cuarto, lo contamos desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y el partido de Suecia también lo contamos desde las 6 en COPE.es. Vamos a hablar de los planes del Barcelona para el mercado de invierno. Laporta quiere hacer tres operaciones y también vamos a estar pendientes de Muguruza y de Badosa en el torneo de maestras y de Carlos Alcaraz en el torneo de los mejores jóvenes.
Podríamos hablar hoy de jarro de agua fría de Bruselas, pero es que a ese jarro le tenemos que sumar también el que ya nos echó en su día el Instituto Nacional de Estadística, el FMI, la OCDE, Funcas, que son las cajas de ahorro, el BBVA o el mismo Banco de España. El gobierno nos apea y sigue diciendo que la economía española crecerá este año al 6,5%, mientras que Bruselas, de aquí viene lo de jarro de agua fría, hoy nos dice que nos quedaremos muy lejos, concretamente en el 4,6%. La diferencia es importante, ¿eh? Una diferencia de casi 2 puntos. Y para el año que viene, pues el gobierno habla de un crecimiento del 7%, mientras desde Europa nos dicen que menos, que creceremos un 5,5%. Si nos quedamos con lo más positivo, es verdad que vamos a crecer. Y esto es lo destacado, ¿no? Pero no hay que perder de vista que aunque ahora estemos por encima de la media europea, también veníamos de una caída mucho mayor que en nuestro entorno. Crecemos sobre todo por el consumo privado y por los fondos europeos que nos van a echar un buen cable. Pero en Bruselas, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
También han destacado hoy cuáles son nuestros principales problemas.
Sí, son un conjunto de contratiempos, Pilar, como la inflación generada por los altos precios de la energía, los problemas en las cadenas de suministro a la hora de fabricar productos o la pandemia, que sigue ahí y todavía está generando inestabilidad. Un cóctel, en definitiva, que ha provocado el hundimiento del crecimiento de la economía española. Este año un 4,6%, casi 2 puntos menos de lo previsto, un 5,5 el año que viene, también por debajo de lo esperado. Hemos pasado de liderar el crecimiento en Europa a quedarnos en el furgón de cola de la recuperación. Las razones de esta caída pueden estar relacionadas con los precios de la energía, ha dicho Paolo Gentiloni, el comisario responsable, también en un menor consumo interno. No será finalmente hasta el año 2023 cuando alcancemos los niveles previos a la pandemia. Por cierto, Bruselas recuerda que el empleo se ha mantenido estable gracias a los ERTEs, aunque seguimos duplicando la media europea.
Gracias, Conce.
Bueno, un abrazo.
Pues estos datos comienzan a traducirse ya en casos reales de cierres. Se van acabando los estímulos, como la moratoria, por ejemplo, para los concursos de acreedores, que finalizará en principio en diciembre, y nos encontramos con que las quiebras empresariales pues crecen un 44% y ya superan en un 13% a las de todo 2020. Hostelería y comercio encabezan esas quiebras. Todo este panorama, con una huelga de transportes convocada a las puertas de Navidad, pues se preocupa especialmente en los negocios más pequeños. Negocios cuyo 40% de facturación se concentra precisamente en estos meses, de noviembre a diciembre, y donde están bastante inquietos. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hay preocupación. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos hablan incluso de pánico, porque la crisis de suministros y la subida de precios está comprometiendo las ventas justo a las puertas del Black Friday y de la Navidad, momentos que son clave para la facturación de todo un año. Juan ha tenido que cerrar su zapatería infantil en el centro de Murcia para poder mantener abierta la que tiene en el centro de Alicante.
Hay marcas que directamente este invierno no me han servido y los nacionales, el problema que estamos teniendo es el incremento de precio por las materias primas y la factura de la luz.
Unos sobrecostes que no pueden trasladar a todos los productos para no espantar al cliente.
Poquísimos pequeños comerciantes van a salir de esta crisis sin haber pedido algún préstamo. Vamos a salir más empeñados que ahora, cuando ya se acabe la carencia y tengamos que pagar los hijos, ahí vendrán las madres mías.
Según UPTA, el comercio ha perdido casi 2.800 autónomos en los 3 últimos meses.
6 pateras con al menos 250 personas, entre ellas en 2 bebés, han llegado en las últimas 24 horas a Canarias. Hablamos ya de 17.000 inmigrantes que han llegado a las islas en lo que llevamos de año. Al mismo tiempo, en el Mediterráneo, los 306 migrantes rescatados por el barco Ocean Viking de una ONG francesa desembarcarán hoy en Sicilia. Y completando el panorama de este problema y este desafío diario, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia no dejan de repetirse los intentos de asalto. Bueno, escuchamos cómo están las cosas en esa frontera en Polonia y pensamos en la valla fronteriza, en Ceuta o en Melilla, y en lo difícil que resulta muchísimas veces para nuestras fuerzas de seguridad parar las estampidas de cientos de personas. Y ahora piensa que esa frontera, pues es muchísimo más larga que la nuestra con Marruecos, porque hablamos de unos 400 kilómetros de longitud. Esta es la medida que tiene esa frontera entre estos dos países, entre Polonia y Bielorrusia. Al menos dos grupos de hombres jóvenes y violentos conseguían en las últimas horas entrar a la fuerza en Polonia tras destruir las vallas, aunque unas 50 personas fueron detenidas. En total, Polonia ha registrado 468 nuevos intentos de cruzar esa frontera, pero lo más llamativo es que podría haber en esos grupos combatientes infiltrados por Bielorrusia para tensar la situación. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Quien hace esta denuncia es el exdiplomático y exministro de Cultura bielorruso Pavel Datushka, ahora en el exilio, que asegura que la inteligencia bielorrusa entrena deliberadamente a antiguos combatientes afganos e iraquíes y los infiltra entre los refugiados para provocar enfrentamientos y, en definitiva, un conflicto armado en la frontera con Polonia. Como escudo humano, centenares de familias con niños pequeños que han vuelto a pasar esta noche al raso con temperaturas de 4 bajo cero, una delegación de la oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados en Bielorrusia ha sido enviada hoy a la zona para valorar la situación de estas personas, según ha confirmado el Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia. Acompañados por personal de la Cruz Roja, comprobarán la situación humanitaria. Y mientras esto sucede en la frontera, en Varsovia se celebra hoy el Día de la Independencia, con la tradicional marcha a la que suelen acudir grupos de ultraderecha. La policía, dada la situación, está advirtiendo que se esperan disturbios y recomienda a los periodistas, por ejemplo, acreditados, acudir con protección de casco y chaleco acorazado.
Gracias, Rosalía. Mientras tanto, el presidente bielorruso, Lukashenko, ha ordenado a Defensa y también al KGB asegurar la frontera con Polonia. Y al mismo tiempo, la Unión Europea y Estados Unidos preparan la imposición de sanciones a Bielorrusia por la utilización de inmigrantes sin documentación para desestabilizar a países vecinos como, por ejemplo, Polonia. Realmente, esto no es solamente un pulso para Polonia, es que es un pulso en toda regla para la Unión Europea. Precisamente ante la alarmante situación en la frontera allí, entre Polonia y Bielorrusia, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha pedido a esta y a todos los Estados miembros una solidaridad práctica con los migrantes y solicitantes de asilo. Lamenta además la pérdida de vidas que ya ha causado esta tragedia y rezan por las víctimas y por sus familias. Bueno, el debate es intenso y al mismo tiempo es también complicado. ¿Se debería regular el cannabis para uso terapéutico? En España sigue sin haber un acuerdo al respecto, aunque hay 70 países en el mundo que ya lo han hecho, como Canadá, Estados Unidos o también Israel. Además, países también de nuestro entorno europeo, como Finlandia, Alemania, Bélgica o Italia. El debate ha pasado por el Congreso en forma de proyecto de ley, aunque sin acuerdo por el momento, y está en marcha una subcomisión parlamentaria que va a analizar durante 6 meses la regulación de este uso medicinal del cannabis. ¿Cuál es el estado actual de la situación en nuestro país? ¿Quién necesita de este tipo de tratamiento? Pues vamos a profundizar en este tema con Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, en España hay 300.000 pacientes que ya usan cannabis como parte de su terapia. Lo hacen normalmente a través del autocultivo o de la pertenencia a clubs canábicos. En la tarde hoy vamos a conocer de cerca el caso de Carola Pérez, que es paciente con dolor crónico desde hace 30 años. Con 11 años se cayó patinando y se rompió el coxis. Y desde entonces pues ha sufrido un sinfín de operaciones y tratamientos con opiáceos que les han producido muchos problemas. Hoy nos va a contar cómo le ha cambiado la vida el tratamiento de su dolor con cannabis.
No entendemos muy bien que nuestros políticos nos digan que no hay evidencia científica cuando el dolor o el cáncer es el mismo en Alemania, en Italia, en España, en Canadá, en Israel o en Colombia.
Bueno, como tú decías, es un tema complejo. Vamos a analizar los pros y los contras. Veremos qué soluciones se pueden dar a esta cuestión hoy a partir de las 6 en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, cuando hablamos de lotería de Navidad, yo creo que a todos, ¿no? Nos sigue viniendo a la cabeza la imagen del calvo de la lotería, pero es que han pasado ya 16 años desde que dejó de protagonizar los anuncios de la lotería. El de este año vuelve a centrarse en un mensaje, en compartir.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito!
Destaca el sentimiento de comunidad de nuevo tras la pandemia y catástrofes como el volcán de Cumbre Vieja. Y destaca también Carmen Lavalle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Algunas novedades para el cobro de los premios este año. Por ejemplo, la Pedrea se reparte por teléfono.
Pues sí, quienes ganen premios de menos de 2.000 euros podrán cobrarlos por Bizum. Es la principal innovación de este sorteo y la principal incógnita es si será posible o no asistir en directo en el Teatro Real. Jesús Huerta es el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Lo del público es lo que nos gustaría que ocurriese, pero no me gustaría precipitar nada porque yo creo que, como hicimos el año pasado, tenemos que estar en cada momento, día a día, pendiente a la situación sanitaria, pero nuestra ilusión, nuestras ganas y nuestro deseo es que, sea con aforo restringido o sea como sea, pero que nos gustaría que pudiera ser con público.
Suceda lo que suceda y esperamos que se pueda acudir. Los premios serán los mismos, 400.000 euros por décimo. Si te toca el gordo, 125.000 para el segundo premio y 50.000 para el tercero, Pilar.
A ver si hay suerte con Ojalá. Los números que tenemos aquí en COPE. Gracias, Carmen. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La compraventa de viviendas aumentó un 82,5% en junio de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. ¿Estamos ante una inversión rentable o estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?
Sino también cómo te afecta.
Macron ha anunciado que en Francia se relanza la energía nuclear. Aquí en España, por el contrario, los planes que tenemos es ir deshaciéndonos progresivamente. Ventajas e inconvenientes de la energía
de nuclear. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas, con Umbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, hasta donde quieras.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.